Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este martes 25 de marzo de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, Betito, Héctor. ¿Qué sería lo más interesante de hoy? El darnos cuenta en una entrevista que hicimos con el abogado del Alajuelense. ¿Ya salió bien, Betito, o no?
Alajue.
Bueno, ahí voy. Bueno, de aquí que el TAS decida, creo que tengo como
tengo como
40 días para practicar.
Sí.
El hecho que nos confirma que cuando vas al TAS sí puede haber un arreglo económico, porque yo sí creo que por ahí va la cosa con esto del TAS. Por ahí pudiéramos recibir noticias que, por ejemplo, el equipo Tico diga, no, pues ahí muere ya, respetamos la decisión y te bonifiquen económicamente tu dolor.
Sí, la verdad es que muy enterado, Héctor. Buenas tardes. León Weinstock es abogado y miembro de la Junta Deportiva de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, porque todavía hay una respuesta de la FIFA y vamos a ver si alcanza a lograr algo el equipo costarricense rumbo al Mundial de Clubes.
Y ya ves que dice que le dio una muy buena estudiada a todos los reglamentos internacionales.
Sí, se lo preguntabas, claro.
Y también dice que en qué se basa Mikel Arriola para decir que defenderá el derecho de 3 mexicanos a fuerza en el Mundial de Clubes. Dice sí. Que en qué se basa. Claro, porque pues Mikel Arriola pues no le haya esto del fútbol, ¿verdad? Piensa que la pelota es cuadrada. Entonces, sí, yo creo que aquí sería para mí una injusticia grandísima que el América ganara un lugar y aceptara un lugar que no ganó en la cancha.
Totalmente de acuerdo, sí, ese es el punto, que no lo ganó en la cancha el conjunto del América. Brasil visita Argentina con un boleto mundialista en juego. Argentina está a punto de clasificar al Mundial. Con un punto clasifica Argentina al Campeonato del Mundo. Los seleccionados mexicanos volvieron a sus equipos. Los sudamericanos volvieron ya al América para incorporarse a las prácticas de cara al partido contra Tigres.
No, los mexicanos, los sudamericanos. Perdón, los mexicanos. El jueves.
Los sudamericanos se incorporan, sí, lo decía León Lecanda, el jueves, porque juegan América y Tigres el próximo sábado en un buen partido que representa, yo creo, John, la primera prueba importante para Guido Pizarro como técnico de los Tigres.
Sí, es un partidazo. Ahí vamos a tratar de ir a ver al tricampeón del fútbol mexicano, porque creo que la América necesita agarrar esa rachita otra vez, ¿no? Porque contra Chivas sacó el susto, sacó la victoria. ¿Cómo regresan sus seleccionados? Creo que es un... Pues voy a ir a ver a tu estadio, ahora sí que el estadio del Atlante, lo quiero ir a ver de amarillo, ¿no? Porque entre lo que cabe lo dejaron bien, ¿no?
Sí, se ve bien. Es un estadio antiguo, pero con muy buena isóptica, como dicen los ingenieros y los arquitectos. Uruguay y Bolivia terminan 0-0 en la altitud de Bolivia, que representaba ya, Héctor, de entrada, un hándicap en contra para el equipo charrúa.
Y fíjate que hablando de un tema que no hemos tocado, el de Cruz Azul, acaba de llegar Vicente Sánchez, incluyendo los amistosos, a 16 partidos dirigidos con Cruz Azul, 11 victorias, 4 empates, una derrota, y va contra Chivas en estadio cerrado, Beto. No hay público en el partido de Chivas contra Cruz Azul el próximo sábado.
Exactamente, y por cierto, se van a empalmar partidos ahí en Ciudad Universitaria. No empalmar, pero van a estar muy pegados 2 partidos ahora en la próxima semana, el próximo fin de semana, quiero decir.
Me daba risa el domingo, es que aquí no podemos, y la seguridad y todo el tema. El domingo en Los Ángeles, cruzando la calle, jugaba México contra Panamá y del otro lado jugaban los Clippers de la NBA, ¿no? Cuando tienes estacionamiento, cuando tienes infraestructura, puedes tener 2 eventos en el mismo estacionamiento con 80,000 personas y cuando planeas bien, pues no pasa nada, ¿no?
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Irán, por su parte, clasifica al Campeonato Mundial de Fútbol del año que viene. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde en este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sí. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Mikel Arriola con respecto a la posibilidad de que un tercer equipo mexicano, ya que fue eliminado el conjunto de León, pueda participar en el Mundial de Clubes.
No, nosotros estamos muy atentos. Es un proceso legal que habrá que apoyar desde la liga, desde la federación. Y desde luego, como ya ha apuntado el club, va a haber una impugnación. Entonces, nosotros estaremos atentos y esperando. Pues mira, es una permanente comunicación con los clubes. Yo desde el principio, desde que se conoció esta decisión, tuve contacto con el Club León, con el Grupo Pachuca. Pero me parece que tenemos que ser muy cautos todos y esperar, porque es un proceso entre las partes, en este caso entre un club de fútbol y la FIFA, y va a haber una impugnación, entonces estemos muy atentos. Aquí técnicamente, desde luego, nosotros empujaremos eso. Técnicamente la comisión disciplinaria de la FIFA es la que tiene las facultades para definir cupos y definir las cuotas por cada liga, pero nosotros desde luego defenderemos nuestros tres espacios.
Ay, Beto, ¿escuchaste eso? Defenderemos nuestros tres espacios. Sí, sí, ya sí. Nomás le faltó decir, y yo estoy aquí para ayudar para que la América vaya al Mundial de Clubes, ¿verdad? Nomás le faltó. El América me puso aquí, bueno, no en la América, los jefes de la América me pusieron aquí y ahora yo los voy a defender para que vayan al Mundial de Clubes.
Ahora, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, en cuanto a que no lo ha ganado en la cancha, pero ¿qué tan grande será la presión y la influencia del América para que en un momento dado termine participando como yo creo que va a participar el América en el Mundial de Clubes?
Sí, 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 yo tengo muchos temores de que así sea, pero también podría ser. Estoy diciendo una burrada, Beto, estoy diciendo una burrada. También puede ser que diga la FIFA, oye, América, te invito al Mundial de Clubes, y diga la América por dignidad, no, yo lo que no gano en la cancha, no me gusta que me lo den en el escritorio. ¿Puede pasar eso?
Lo dudo.
¿O estoy diciendo una borrada?
Dudo que eso ocurra,
sí.
Porque es demasiado apetecible y tentador.
Perdón, señor, me equivoqué. Sí.
Participar en el Mundial de Clubes.
Yo todavía creo, soy romántico, Beto, creo todavía en la pureza de
intenciones. En la pureza del deporte. Sí. Ahora, ¿qué te pareció el abogado? Que lo vamos a escuchar, a León Weinstock.
Qué bueno que la gente va a tener la oportunidad de escucharlo, porque está muy preparado y deja muy en clara la postura. Aunque también hay que reconocer, Beto, que probablemente lo que quiere la Alajuela sí es participar, pero sabe que es muy pocas posibilidades y lo que quiere a lo mejor es una compensación.
Eso económica. Quieren, Héctor. Eso quieren. Eso es lo que puede saben que les va
así.
A tocar.
Puede que sea. Yo creo que sí quieren la parte deportiva y sería un orgullo para ellos.
Sí, los vestiría muchísimo.
Sí, les vestiría
claro.
Mucho al nombre Alajuela.
Sí, claro.
Ir al Mundial de Clubes y tener participación en el grupo del Chelsea. Te viste mucho eso, ¿no? Pero
la parte económica,
Botafogo,
es muy llamativa.
Chelsea,
sí, claro.
Y esperanzas de Túnez, pero es muy poco probable, viendo cómo se mueven los poderes en el fútbol, viendo cómo es la FIFA, cómo va siempre al business, pues a lo mejor no le alcanza a la
coherencia. Ahora, ¿qué tan fuerte, qué tan penetrante es el tufo de revancha? Pero, después de lo que ocurrió con el fondo de inversión de Grupo Pachuca en México.
No huele, apesta a venganza esto, apesta a venganza.
Yo lo dije ayer, que para mí es como un Oye Express que explotó, que le sumaron varias situaciones, ¿no? Desde el lado de que FIFA trae mucha presión de la multipropiedad, a el descontento y el poco unión que hay de dueños y que no se va a cabo el fondo de inversión. Es decir, la salida de Juan Carlos Rodríguez. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hay como, lo decía el otro día en Enfocados, ¿no? Hay como, es una olla que le metieron presión como por 8 lados, que nunca se había tronado de esa manera y tronó. Y hay quien sabe por qué tronó y cada quien sabrá si tuvo culpa o no tuvo culpa y cada quien. Pero la realidad es que FIFA hace lo que quiere, pesa como dice, ¿no? Por eso ahora le voy a dar mucho seguimiento a esta demanda de los partidos de temporada regular. Van a llegar un año y no han dicho nada. Uh-huh. Donde el Real Madrid y el Barcelona, la América Chivas se va a jugar en sofá y en algún momento dado, pero sí. FIFA ha dejado. Entonces eso te habla del poder. Y cuando ves al presidente de FIFA en la Casa Blanca con el presidente Trump, pues dijeras, pues al igual están pactando muchas cosas, ¿no? No sé. Eso es el reflejo, nuestro fútbol es el reflejo del país, de cómo se manejan las cosas, ¿no? Que de repente hablan de las apuestas, que se arreglaron partidos, que
hay influyentismo.
Que si se va a mudar el Celaya a Veracruz, porque la gobernadora dijo de a cómo, tráiganselo, y de repente puede haber unos poderes mágicos en Celaya que dicen, ¿usted a dónde se va a llevar el equipo si al patrón le gusta ver el fútbol? Entonces eso te habla de todo lo que estamos viviendo.
Es una forma rara, tan surrealista de manejar el fútbol.
Exacto.
Sí, claro. Vamos a escuchar a León Weinstock, abogado y miembro de la Junta de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Habló en Enfocados, el programa que se transmite diario de 3 a 4 de la tarde en la pantalla de ESPN.
¿Qué tanta confianza tienen en Alajuelense que estarán en el Mundial de Clubes? Y si no les favorece esta resolución, ¿qué piensan hacer?
Nosotros confiamos plenamente en el derecho que nos respalda. De ahí a decir que podemos garantizar o estar seguros en un resultado de un proceso judicial sería hasta irresponsable aventurarnos a decirlo, pero confiamos en que el reglamento nos respalde en este sentido. Ahora es importante tener claridad en que hay dos procesos que están en paralelo. Es decir, nosotros tuvimos que recurrir al TAS por una falta de acceso a la justicia porque la FIFA tuvo una duración inapropiada para resolver nuestra gestión y varios meses después de haber tenido estas resoluciones del proceso, se dio la exclusión. También aprovecho para mencionar que la FIFA no ha resuelto nuestro reclamo, únicamente notificó que excluía al TAS, pero no se ha nombrado, perdón, que excluía al León, pero no se ha nombrado ningún otro equipo. Entonces estamos en el proceso ante el TAS y ya la resolución del TAS sea favorable o no, pues ya es final.
¿Qué pensarían ustedes si en un momento dado el América de México, sin haberlo ganado en la cancha, fuera el elegido para participar en el Mundial de Clubes?
Pues esto nos parece bajo nuestra óptica lamentable y no tiene cabida. De hecho, nosotros previendo esta posibilidad en el propio escrito que se presenta al TAS, explicamos por qué no puede ser ni el América de México ni el equipo Filadelfia de Estados Unidos, que son nosotros que han estado como discutiendo, y nosotros, yendo un paso más, explicamos el por qué esto no corresponde por los mismos máximos que conversábamos. Y esto no se trata de si el América es más grande que el Liga Deportiva Alajuelense o si claro, la Liga claro. Mexicana versus la Liga Costarricense. Hay grandes equipos a nivel mundial, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que están fuera del mundial, o mediáticos como Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y que no tienen por qué ir al mundial porque según las reglas establecidas para este evento, no cumplieron las condiciones para clasificar. Y nadie está analizando si el Barcelona es mejor o peor que otros equipos de Europa que sí clasificaron.
En caso de que la FIFA pensara Liverpool, Barcelona, que no están en el Mundial y son súper atractivos para el espectáculo, Al Nassr, porque ahí está Cristiano Ronaldo y sería un espectáculo traerlo, y que ustedes dijeran, no, tiene que ser la confederación en la que se ganó ese boleto. Ok, pero en la confederación que se ganó ese boleto, pues está el América, que es tricampeón de México y es el que más aficionados mete en Estados Unidos y los puntos de rating en Estados Unidos marcan más cuando juega el América. Y no el alajuelense, que no nos aporta gran cosa para la materia del negocio. ¿Tú cómo tomarías una decisión así?
Pues la tomaría muy lamentable, porque entonces en vez de decirle Mundial de Clubes, pongámosle el torneo los amigos de la FIFA o los demás
clubes. O los que más negocio dejan.
O los club que más de negocio Toby. Dejan. Exactamente, o el Club de Amigos, y el torneo no se llama así. El torneo se llama Mundial de Clubes, es un torneo oficial y es un torneo que se basa con las reglas establecidas por la FIFA.
Yo lo veo muy fácil. Los ticos van por el billete porque saben qué es lo que les toca.
O sea, ¿no tanto por la participación deportiva?
Yo te voy a decir cómo lo veo. Porque en diciembre, cuando aquí en el programa empezamos a hablar, que tuvimos las declaraciones de Jesús Martínez, a mí me llamó mucho la atención cuando en el sorteo salió Jesús a decir, bueno, estamos esperando que en diciembre o máximo en enero nos avise FIFA ya la confirmación. Dije, ah, mira, entonces esto está en el aire. Y justo nos buscaron los del ALA. Yo no sabía. En ese momento le empecé a dar un seguimiento. Me dice, John, te mando. Nosotros ya fuimos al TAS. Entonces, como que ahí nos involucramos con nuestro productor Vicente Navarro y como que fue el seguimiento. Entonces, de lo que sé que empezaron a hacer, a donde están, no los ha apelado FIFA. La FIFA solamente es como si don Jacobo le decía, Lupita, infórmales que tenemos el documento nada más, ¿no? Entonces, es básicamente lo único que les han dado.
Sí, pero el TAS les dio la victoria a ellos en el sentido de que no puede participar el EO porque es parte de una multinacional.
No.
El TAS así lo resolvió.
No, pero de lo que yo sé,
la FIFA, tienes razón, la FIFA solamente les comunicó que León queda excluido. Lo sí, dijo sí, el abogado.
Sí, pero...
Eso
pero
es lo único que les comunicó.
Lo que el equipo tico le buscó a FIFA... FIFA no les ha dado fecha.
No les hizo caso.
Es decir,
no.
Como audiencia papal, ¿no? Queremos ir a ver a Infantino para tocar este tema. Sí, ya recibimos los documentos, gracias.
Gracias.
No les dieron. Y ahora les informan que ya excluyeron, ¿me entiendes? Entonces, esa parte, lo que está raro es que no les han dado bola, Beto.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo.
La FIFA.
Sí, porque tiene menos poder.
Entonces, yo
que
pensaría.
Otras deportivas del continente,
no
claro.
Tengo ni idea cuánto cuesta el presupuesto anual de un equipo en Costa Rica. Pero si les avientan 10 millones de dólares y dicen ya, tranquilo, yo creo que se van a dar por bien servidos.
Porque además llevar un
sí,
caso al TAS...
El abogado lo dijo, Héctor, lo que pasa es que no lo puede... No, sí es una posibilidad. Sí.
Pero llevar un caso al TAS cuesta dinero. ¿Eh? Y sí. Es caro llevar un caso al TAS. Para un equipo como Costa Rica es un asunto caro. Si cualquier equipo lleva de México un caso al TAS, pues sí es caro, pero para México la infraestructura es más grande y aquí hay dinero para más. Entonces, yo creo que en el fondo el alajuelense sabe que está jugando una posibilidad de orgullo, pero también otra posibilidad económica.
Su presupuesto de 2026.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De regreso en esta tarde. Puerta, Solti y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Y también León Lecanda, que tiene información del conjunto del América, va contra los Tigres en un buen partido. La confrontación Jardiné-Pizarro el próximo fin de semana en la capital de la República Mexicana. Y ya se reportaron, León, los seleccionados que estaban con la selección mexicana.
Sí, Beto, buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya el día de hoy, como contamos ayer, llegaban los mexicanos campeones de la Nations League. Hablamos de Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez. El arquero Malagón y también el central Juárez trabajaron al parejo de sus compañeros, no así el otro central Reyes. Lo vimos charlando con el presidente deportivo Santiago Baños, con su entrenador Andrés Jardine, con la psicóloga del equipo Claudia Rivas, durante varios minutos, y trabajó al margen de sus compañeros, seguramente para ir difiriendo las cargas luego de la actividad que tuvo en los dos partidos contra Canadá y Panamá. Recientemente en esta Liga de Naciones de CONCACAF, y Beto ya ha confirmado también la baja de Henry Martín, no va a jugar el sábado por lesión.
Sí, resulta que Raúl es el número uno, Santiago es el número dos, y Henry yo diría que es el número tres actualmente como centro delantero de la selección mexicana, que les va a apretar a los Jiménez en una sana disputa deportiva dentro del conjunto de la América.
León.
Y la selección, concretamente.
Te tengo dos preguntas. Una, ¿te acuerdas exactamente las edades? Se me ocurrió ahorita, ¿cuántos años tendría Henry? ¿Cuántos años tendría Raúl? ¿Y cuántos años tendría Santi el año que entra?
Sí, a ver, de bote pronto.
¿Lo sabes de memoria?
Sí, de bote pronto. Santiago Jiménez el próximo año va a tener 24. En el caso de Raúl Jiménez tendrá 35. Y Henry Martín 33. A ver, de bote pronto, esas son las edades. O sea, hoy tiene 32 Henry, 34 Raúl y 23 Santiago Jiménez.
Sí, yo, que por cierto...
No, lo digo mucho eso, Beto, porque de lo que he leído, cuando el deportista empieza por naturaleza a tener una baja, es más o menos a los 34, 35 años el futbolista. A lo que voy es, lo que ahorita vemos de Raúl, ojalá se mantenga, pero eso no quiere decir que de repente Santi físicamente esté mucho mejor por los años que la edad de Raúl. Eso nadie lo sabe y seguramente se van a cuidar, pero pues lo único que nadie se puede defender es la edad, ¿no?
Claro, y por lo pronto estamos frente a un delantero completo, contundente, maduro, intuitivo. certero en la definición, fuerte en lo mental, preciso en los cobros de media distancia, impecable en los penales. Raúl Jiménez, que hoy por hoy es el número uno en la selección. Pero Henry, ¿para cuándo entonces León estaría disponible para jugar con el América?
Sí, y justamente es importante ahorita, ¿no?, retomarlo. Las edades están correctas. De hecho, en el caso de Raúl Jiménez, perfecto, tiene 33, pero en mayo, es decir, dentro de dos meses, cumple 34. Entonces va a llegar al Mundial de 35, Santi Jiménez llegará al Mundial de 24 y Henry Martín de 33, ¿no? Esas son las edades. Ahora, la pregunta, ¿no?, el delantero yucateco, a mí lo que me dicen, Beto, es que lo están llevando con mucho cuidado. Es una tendinitis en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Está usando bota ortopédica. El viernes viajó a Guadalajara para ser revisado en la clínica del especialista Rafael Ortega. Y lo que me dicen es que están siendo muy cautelosos, tanto en el parte médico respecto a cuándo podrá reaparecer, como también en el tratamiento, ¿no? O sea, no quieren que se agrave. Por sí, ahora te digo, no va a jugar contra Tigres. Está en duda para el martes de la siguiente semana contra Cruz Azul. Yo veo difícil que vaya a jugar en ese partido. Y veremos, ¿no? Porque después viene Pachuca en la Liga, jornada 14, y posteriormente el juego de vuelta de cuartos de final ante la Máquina el día 8 de abril. A ver si para entonces podríamos ver de regreso a Martín. Y por ahora, bueno, tendrán que ser el uruguayo Rodrigo Aguirre o el chileno Víctor Dávila las opciones del técnico Jardine en ataque.
Oye, León, tú cubriste muchos años Cruz Azul y te toca ahora cubrir el América, y ya viene la semana próxima el enfrentamiento entre ellos dos, sí, ¿no?
Sí.
Todo mundo piensa que el América ya la hizo. ¿No crees tú que puede dar al Cruz Azul un susto, León?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, es el underdog, como se le conoce en las apuestas. Pero sí, yo veo, indudablemente, lo platicaba en un podcast muy interesante que tiene nuestro compañero Miguel Briceño. Y yo decía, sí, o sea, favorito de América por el presente, porque es un equipo que está mucho más trabajado con Jardine, ¿no? No es un técnico interino o que haya tomado el relevo, ¿no?, de otro entrenador, como el caso de Vicente Sánchez, pero indudablemente le puede meter un susto y aguas, ¿no? O sea, América lo que sí ha trabajado mucho es no caer en excesos de confianza y tratar de no tener bajones tan importantes como fue en la ida contra Chivas en el Estadio Akron, cuando se trajo la desventaja, ¿no?
Oye, León, lo hablamos en Enfocados. Yo sé que ahorita ningún equipo con posibilidades de ir al Mundial de Clubes, en lugar de León, si así lo decide el TAS, ya sean los Ticos, sea el Philadelphia Union, sea el América, es difícil creerles que no hayan tenido ningún tipo de contacto cuando hay tanta planeación. Las mismas playeras, el América estrena Adidas en junio, nuevos patrocinadores, los hoteles, es decir, yo pensaría uno que es imposible que no te hayan dado, como dicen en inglés, un heads up, oye, por si las flies, pues hay que ver qué vamos a hacer, ¿no?
Totalmente, totalmente, John. A ver, todo esto es obviamente off the record, ¿no? O sea, como se dice, no es información oficial. A mí lo que me dicen en América es que no les ha contactado nadie hasta el momento. No sé si también en América se están protegiendo, decir, bueno, ni siquiera vamos a filtrar una información de esta naturaleza. Pero en América dicen, a ver, o sea, haga A, B o C, siempre nos van a criticar. Son campeones, los critican, no son campeones también. Entonces, si le llega la invitación formal a la América, sea por la razón que sea, una vez que el TAS emita su resolución, América la va a tomar, John. Eso está clarísimo, ¿no? Y América, pues, entonces tendrá que ser el menos culpable de esto, ¿no? Tendrían que voltear a ver a las autoridades del fútbol las razones por las cuales toman una decisión tardía sobre León y de por qué el Tribunal de Arbitraje del Deporte respaldaría en un momento dado esa decisión. A mí me dicen que no los han contactado, pero idealmente pues sí, porque hay una planeación. Incluso León está muy molesto, lo que sé, porque muchos de sus aficionados ya habían arreglado los viajes a los Estados Unidos para el Mundial de Clubes, porque el equipo ya había reservado hoteles, porque la marca que los patrocina, Charlie, ya había mandado a hacer las playeras conmemorativas, ya tenía un plan de mercadotecnia y de distribución para venderlas. O sea, hay una pérdida, un perjuicio económico indudable para mucha gente.
León, hay mucha prensa local en León que vendió sus paquetes de estaciones de radio, de redes sociales, decir, oye, pues te vendo un paquete de la cobertura de León en el Mundial de Clubes, compras todo, vendiste y de repente, pues no.
Claro, totalmente, ¿no? Y aquí, o sea, sí es muy, muy importante señalar que bueno, o sea, si esto ya se sabía desde hace varios meses, pues tenían que haberle notificado mucho antes a todos, ¿no?
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Se avecina un buen partido. América Tigres. Buen partido, bueno. El duelo entre el tricampeón y el equipo de los Tigres.
Está invicto Guido Pizarro todavía con, ¿sí?, los Tigres. No ha perdido ningún partido, pero tampoco ha enfrentado a un rival como este, ¿no? Ahora que enfrenta al América es una verdadera prueba. Guiñac no va a estar listo para este juego todavía, pero tiene un equipo muy competente de Tigres. El plantel del América me parece más poderoso todavía.
Sí, de acuerdo.
Prácticamente dos jugadores por puesto, de gran nivel ambos. Y ahora me parece que también Tigres sigue teniendo altibajos, sigue teniendo... a veces es irreconocible el equipo y a veces se comporta como un equipo grande todavía, pero no sé si le alcance a Pizarro para ganarle una partida táctica a Jardine, ¿no?
Que lo dudo porque el magisterio de Jardine se ha abrillantado, ha crecido, ha quedado comprobado por las formas de jugar diferentes, incluso por rotar jugadores sin que se le caiga el equipo, por incluso meter jóvenes en el arranque de este torneo. Sí. Y por otra parte, Gignac decía que no le habían tendido la cama, como suele decirse coloquialmente, a Paunovic, que suena para dirigir en España.
Y fíjate que a mí todavía, yo comparo a estos Tigres como la parte final de Tom Brady en los Patriotas, ¿no? Es decir, ya no son los mismos, pero si huelen sangre, si ven algo que no está bien del rival, lo ven nervioso, ven un error, saben morder. Es decir, yo creo que Tigres todavía es un equipo bien peligroso porque tiene algo bien importante: experiencia.
Vamos a escuchar, hablando de experiencia, al que dirige a los experimentados, que también lo fue el hasta hace poco jugador en activo, Guido Pizarro.
Es cierto que hace un año tú pudiste haber tomado las riendas del equipo antes de la llegada de Paunovic.
La verdad, ese dato no lo tengo así tan certero. Pero no, creo que yo siempre digo que las cosas se dan como se tienen que dar. De cada proceso todos tenemos aprendizajes. Y creo que, como decía recién, a veces los tiempos no los manejamos. Pero lo importante es, en lo personal, creo, la preparación de todo este tiempo. A veces va allanando el camino y va poniendo lo de uno para cuando le toque estar, ¿no? Pero bueno, es.
¿Tú sabías esto antes de la jornada 10 contra Necaxa?
No, fue después del partido, donde empezó que me empezaron a comunicar, que se empezó a hablar. Yo, la verdad, en la cabeza ya tenía decidido dar el paso cuando termine el torneo. Más que nada porque ya me ocupaba mucho más todo esto que estoy realizando con mi grupo de trabajo. Pero como decía recién, una vez que me lo dijeron no dudé, porque por la plena confianza que tengo en los chicos, porque también creo que de jugador ya había alcanzado todos los objetivos que tenía. Y creo que, sinceramente, podría ayudar más al equipo de este lado.
Le preguntaba Vanessa Huppenkoten, Héctor, con respecto a si ya estaba avisado Pizarro desde antes que iba a ser el técnico de los Tigres.
Sí, estaba avisado Beto, que ya tenía su cuerpo técnico. O sea, llegan en la noche de Aguascalientes, llegan a Monterrey de madrugada y al día siguiente el cuerpo técnico y presentan a todos en el entrenamiento. Beto, ya estaba totalmente claro. Nada más que, bueno, pues hacerle al misterio, ¿no? Pero realmente ya tenía su cuerpo técnico desde antes. Además, todos argentinos, Beto, entonces seguramente es que ya toda la semana estaban ahí en Monterrey.
Sí, eso parece, y por lo pronto, para efectos prácticos y en el terreno de los hechos, lo que dice Héctor es muy cierto, sigue invicto Pizarro como técnico del equipo de los Tigres. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Haciendo matemáticas, Beto.
A ver, porque yo creo que sí está clasificada ya Argentina, ¿no? Sí, con el empate de Uruguay y Bolivia.
Hay una información que está llegando de que Argentina ya califica con el empate de Bolivia y Uruguay. Bolivia llega a 14 puntos en 14 partidos. Le faltan por jugar 4, podría ser 12. Con esos 12 podría llegar a 26 solamente. Así que Argentina perdiendo todo. Sí, sí, pero aquí está Venezuela, que Venezuela juega contra Perú en la noche y podría ganar. Y si Venezuela gana, el partido llegaría a 15 puntos, Beto. Y llegando a 15 puntos, si Argentina pierde con Brasil, lo separarían todavía 13, faltando 12 puntos por disputar. Híjole, sí está.
Yo creo que sí.
Ya está.
Sí clasifica porque...
Ya está. Le faltarían 12 a Venezuela. El
punto sería insalvable, ¿no?
Sí, 4 porteros. Sí, le faltarían... Le quedarían a 13 de distancia faltándole por disputar 12.
Sí.
Ya está.
Sí, porque falta
todavía. Ya calificó sin jugar.
O sea, sin jugar. Clasifica Argentina el campeonato mundial.
Ahora sí que yo le hago como en la secundaria, que le decías, Pecas, muévete para pasarme la matemática, ¿no?
Sí, el diario Le dice, Bolivia y Uruguay empataron y con ese resultado la Argentina de Messi clasificó al campeonato mundial 2026. Sí, hay otros medios también que están ya reflejando la noticia. Fíjatelo. De que Argentina está dentro del campeonato.
Lo
mundial.
Importante para Argentina que fue ganarle en la jornada pasada a Uruguay en el centenario. Lo importante de ese resultado está viéndose hoy.
Exacto.
Con este empate de Bolivia. Y ya el resultado que tenga Venezuela pues ya no tiene gran incidencia porque quedaría 13 puntos cuando faltarían por disputarle 12 nada más. Ahora, si aparte de que califica ya ahorita en la noche le gana Brasil, imagínate la fiesta ya, en Argentina. Ya.
Una clasificación todavía más maciza.
Habría que festejar.
Pero ya está dentro de Argentina.
Si eres fan de Argentina, ahora que estuve en enero haciendo golf, lo que llaman ceja de ojo de bife.
Ah, qué rico.
Agarran la pura orilla y hacen como un rielito de la carne. No,
qué, o sea, maravilla. Qué,
con un buen Malbec.
Qué delicia, claro, por supuesto.
Ya estás.
Por supuesto. Argentina no vino al Mundial del 70, pero después del 70 no ha faltado a ningún campeonato mundial. Es el Mundial número 18. De Argentina, el que va a disputar, ¿sabes?, en México, Canadá y Estados Unidos.
Ahora sí que mi disco duro no llega a 70. ¿Cómo fue eso, Héctor, que no calificó al 70?
Calificó Perú, que tenía una gran selección. Tenía una selección poderosísima. Perú, ¿te acuerdas, no, Beto, del 70 de Perú?
Un equipazo, sí, con
Bailón, Chumpitaz, Sotil.
Claro, jugaron en el Bajío, ¿no? Los peruanos.
Sí, jugaron en
la cancha de León,
Guanajuato, sí.
Sí.
Pero era un equipazo, ¿te acuerdas?
Claro, que era un equipazo.
Rubiños en la portería, Gallardo extremo
izquierdo.
¿Cuántos
calificaban en esa época?
16 nada más. 16 vinieron al Mundial, 15 el anfitrión México y otros 15 calificados nada más al Mundial.
Exactamente.
Pero eran
entonces 16. ¿Eran 12 Conmebol nada más?
Era, sí, Uruguay y Perú. Esos son los dos que vinieron. Solo Uruguay y Perú.
No, pero Brasil.
No, Brasil tres fueron.
Tres. Okay.
Tres, Perú sí vino. Y creo que no me acuerdo exactamente, pero creo que perdió un partido de repechaje con Perú, Argentina.
Puede ser, vamos a repasarlo. Por lo pronto vamos contigo, Jesús Bernal, en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues con unas Chivas que hoy regresaron al trabajo, volvieron a entrenar después de recibir libre el lunes tras la gira que hicieron por California en los Estados Unidos, donde enfrentaron a Atlas y Tijuana en esta fecha FIFA, hoy ya con Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, que estuvieron con la selección mexicana de fútbol, y los únicos ausentes fueron Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes trabajaron en esta fecha FIFA con el equipo mexicano sub-20, y que bueno, pues apenas hoy regresaron al país, entonces será hasta mañana cuando reporten a trabajar al parejo con sus compañeros. La directiva de Chivas, Beto, todavía la espera de la decisión por parte de la comisión disciplinaria, y es que la semana pasada le pusieron buscando revertir una apelación para revertir el veto al estadio Akron para el partido de este fin de semana contra Cruz Azul. Habrá que recordar aquel incidente del botellazo que le lanzaron a Kevin Álvarez y por el cual la comisión disciplinaria decidió vetar el inmueble. Bueno, la directiva sigue haciendo su luchita, pensando en que, pues, si en algún momento, cuando ocurrieron los incidentes ante el Atlas en el play-in del torneo pasado, lograron que en lugar de veto le redujeran el aforo solamente al 70% contra Santos en esta fecha 1, bueno, pues están haciendo la luchita también para revertir esta y que les vuelvan simplemente a reducir el aforo. Entonces, ellos están a la espera de la respuesta, que pudiera darse pues en cualquier momento dentro de las próximas horas.
Jesús, un fuerte abrazo. Justo te iba a preguntar ahorita que andábamos viendo si calificaba Argentina, que traemos todos la calculadora en mano. ¿cuánta gente cabe en el estadio de Chivas y cuál es el aforo? Nomás para calcular lo que podrían perder. ¿Cuánto es el costo promedio del boleto? ¿Tienes idea?
Mira, caben poco más de 45,000 personas y el tema, el tema con el precio de los boletos, John, es que va por Chivabono la mayoría. O sea, en realidad lo que le preocupa a la directiva de Chivas es tener que reponer el partido a la gente que lo pagó con anticipación. Y de ahí pues depende de las zonas, ¿no? O sea, hay chivabonos que al año te cuestan 25,000 pesos y el más barato anda por los 4,000.
¿Pero cuánto crees que es el costo promedio de un boleto para ir a ver a Chivas? ¿1,000 pesos?
Debe ser entre 600 y 800 pesos, más o menos. Por ahí, a ver si lo multiplicamos por 45,000, sí, sí. Si es una lana. Pero acá lo que Chivas quiere pelear, y por eso lo único que están peleando es un aforo reducido, es no tener...
Son 30 millones de pesos.
Sí.
Millón y medio de dólares.
Y no tener, oye, que compensarle eso a los que pagaron por anticipado.
Más los esquilmes, más lo que se comen, sí, y se toman.
Oye, Jesús, pero otra vez va a insistir en que ahora le perdonen esto. Ya le perdonaron contra Santos y metieron el 75% de aforo. Que la comisión disciplinaria, sus decisiones son, ándale, protéstamela para ver dónde te soy cuate, acá le aflojo,
sí,
tantito,
claro,
el tornillo.
Así opera la disciplinaria.
Oye,
sí.
Si es un veto, es un veto, entiendo, es partido a puerta cerrada, Jesús.
Sí, tal cual, Héctor, pero pues si ya lo consiguieron una vez, pues van por la segunda, porque insisto, o sea, la misma
comisión... Pero entonces va a ser un rey de burlas la comisión disciplinaria, oye.
Sí, es que fue la propia comisión la que le abrió la puerta a Chivas al inicio del torneo cuando apelaron la de Santos, entonces pues ahora van por la misma, a ver si pega.
No, seguro va a pegar, porque la comisión disciplinaria es de plástico, es blandengue. Si le dieron un partido a Sergio Ramos por recetarle un codazo en la cara... Bueno, obviamente...
No, eso ni lo castigaron.
Claro.
Fue por la patada en el minuto,
exacto,
93.
El codazo, la expulsión y la patada, un partido.
Un partido.
Claro, porque claro que influye el equipo de Monterrey. Aquí lanzan una botella de vidrio que impacta a un jugador de la América y la apelan. Y seguramente van a ganar, Jesús.
Lo que pasa es que...
Y no van a vetar el estadio de Chivas.
También es como el Big Brother, las reglas cambian. Entonces, ¿para qué poner reglas si no las vas a seguir?
Claro. Ahora, hay que ver si Sergio Ramos, que cumple años el domingo... A ver si no se lo pasa en España, no puede jugar contra Tijuana.
Claro.
Juega contra Tijuana el sábado.
Sí.
Él está castigado.
Yo creo que le ha de haber caído mal a Ramos que le hayan puesto solo un partido. Sí. Porque a lo mejor en sus planes estaba
claro.
Irse más tiempo. Así claro. Que bueno, Jesús, ¿qué más nos dices en Guadalajara?
Bueno, y ojo nada más con uno de los temas que se dará en las próximas semanas, Beto, compañeros, que es la renovación de Hugo Camberos. Su apoderado Matías Bunge por ahora está en España. Se espera que a principios del mes de abril viaje a la ciudad de Guadalajara para arreglar un tema que es prioritario para todos. Chivas entiende el jugador que tiene, ellos quieren una mejora salarial, entonces se van a sentar a negociar en unos 10 días aproximadamente para comenzar a arreglar ya una extensión del contrato de Hugo Camberos con Chivas.
Pero ese es un buen agente que sabe cómo de repente ir ahí, se ven y nos vamos a Europa, ¿no?
Sí, lo hizo con Jesús Corona y pues tiene los conectes en Países Bajos y en Portugal. Allá tuvo la carrera de Tecatito también en Sevilla. Pero por ahora al menos la intención es esa, renovarlo, oye, y que permanezca en Chivas un poco más.
Oye, qué raro que Matías Bunge le haya ganado a un jugador de inferiores a Chivas que normalmente Lalo Hernández tenía el control de todo allá abajo. ¿Qué pasó ahí?
Es muy jovencito, Hugo Camberos, Héctor, ya había salido toda esa gente. Hugo Camberos tiene 17 años, entonces digamos que se abrió la caja de Pandora.
¿Cómo va a ser?
Se abrió la caja de Pandora para todos.
Bueno. ¿Y te siguen teniendo en la banqueta?
Claro.
Sí, hoy ahí estuvimos, John. Ahí estuvimos, no es exclusivo conmigo ya, son prácticamente todos los medios los que nos la pasamos ahí en Verde Valle.
Sí, oye, que si en la banqueta más cercana a la puerta o en la de enfrente, Jesús.
No, en la de enfrente, Beto. Es que mira, hay un tema ahí, porque del lado de donde está Verde Valle no existe la banqueta. O sea, no hay banqueta de ese lado de la calle de Francisco y Madero, ahí en donde está Chivas Verde Valle. Y nos tenemos que ir a la de enfrente porque Chivas acusa pues que como no hay banqueta, pues les pertenece esa parte de tierra, ¿no?
Esa parte, Jesús, como reportero, lo siento, me enojo, aunque no esté en Guadalajara, sé lo que está en la banqueta. Una vez en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, nos había prometido Nery Castillo darnos una entrevista Y no dijo, sí, sí, ahorita que salga, en mi coche me paro y te doy la entrevista. Y no solamente no se paró, de milagro no me atropelló a mí y al camarógrafo, ¿no? Entonces, eso que a veces la gente no ve en televisión, Jesús, te lo valoro, porque tú puedes estar en vivo en una banqueta, en una calle, y te le estás rifando que no pase un camión y te haga algo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, muchas gracias, John, por el apoyo, pero es cierto, o sea, digo, afortunadamente...
Sí, estás en la banqueta.
No ha sucedido, pero bueno, sí pasan los coches muy cerca, es una calle muy transitada.
Oye, con nuestro país lleguen y te asalten y se roben la cámara.
Sí, claro, también, es otro de los riesgos, eso es todavía un poquito más preocupante y que sí tenemos que estar mucho más al pendiente porque... Pues el equipo es costoso y evidentemente a los amantes del ajeno, pues...
Yo nomás diría que los amigos de Amaury, que sé que escuchan ESPN Radio Fórmula, díganle a Amaury que...
Bueno, esto me lleva a preguntarte, Jesús, ¿qué tendría que pasar para que se revocara el veto a ESPN?
No lo sé, Beto, lo he preguntado varias veces, desafortunadamente pues el personaje que lo impuso ya ni siquiera está. Ya ni siquiera trabaja ahí.
¿Dejó su gente ahí o no?
No, tampoco, porque digamos que los que operan ahora pues son los institucionales de siempre, Fernando Llacarde, Omar González, que tienen 15 años laborando en la institución, pero pues luego dicen, no, costumbres se hacen leyes, entonces pues ya se quedó.
Pero hace el orden de Amaury todavía, Seguro.
Sí, también algo, sí debe existir algo aún.
No, te tienen que querer, mi Jesús, te tienen que respetar.
Pero no es por Jesús.
No, yo sé, pero en general como cadena, pues yo estoy curado en salud, yo represento a ESPN y si alguien no quiere darle acceso a ESPN, no nos da nadie. Entonces, aparte, claro, Nosotros somos institucionales y pues o hablas, ¿no? Como me acuerdo, una vez me iban a dar una entrevista con Solari en el América y me dijeron, mándale las preguntas porque así es en Europa, pues no. Pues así no trabajamos nosotros, ¿no? Pues claro, no es el secretario de no sé qué, de la Marina o de otra cosa, ¿no? Esto es como que tú, ¿qué te voy a preguntar? Pues cómo, ¿no?
Claro.
Correcto. Jesús, pues por lo pronto, muchas gracias por la información del día de hoy.
Saludos, que estén muy bien, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. En el Mundial del 70, nos dice Vicente Navarro, participaron Alemania Federal, era todavía República Federal de Alemania, Alemania Occidental. Uh-huh. Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, no era la República Checa, El Salvador, Inglaterra, Israel, Italia, Marruecos, México, Perú, Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no se había fragmentado, sí, ahora es Rusia, uh-huh, y otras repúblicas.
Era eso,
repúblicas
de todas las R's. Esas.
Y Uruguay, sí. Esos participaron en 70.
¿Y por qué no calificó Argentina? Porque quedó en un triangular al final. Ah. Con Bolivia y con Perú. Perdió los partidos de visita contra Perú y contra Bolivia, y en el regreso a casa le ganó a Bolivia 1-0 y después empató con Perú 2-2, goles del Cachito Ramírez, ¿te acuerdas de
Cachito Ramírez? Jugó en el Atlético, claro, Español.
Claro, claro. Él metió los dos goles en Buenos Aires y con ese empate Argentina quedó fuera y Perú quedó dentro de la Copa del Mundo.
El plantel de Perú en el Mundial de 70, rápidamente.
Hombre, Perico León, estaba viendo que también estaba ahí Perico León.
El Perico León, sí. Sí, claro. Rubiños, Campos, De la Torre, Chumpitaz, que jugó en el Atlas.
Jugadorazo, sí.
Fuentes, Mifflin, Challe.
Ramón Mifflin.
Mifflin.
Chale.
Chale, Bailón. León. Teófilo Cubillas, que tenía una clase extraordinaria.
El mejor
jugadorazo
de todo el equipo.
Gallardo, Correa, Pedro González, Fernández, González, Salinas, Cruzado, Del Castillo, Reyes, Cholo Sotil,
que Hugo era muy jovencito.
Jesús Goizueta y Cachito Ramírez. El equipo de Perú en el Mundial de 70.
Yo mis recuerdos comienzan en el 78, cuando ibas a comprarte tu Chesco y venía la foto de un jugador en la corcholata, ¿se acuerdan? Esos son... Y el famoso 3-1, ¿no? Que íbamos a golear a Túnez y Pácatelas, ¿no? Mi disco duro es de allá para acá.
3-1 a Túnez, 3-1
a Polonia.
A Polonia y empatábamos con Alemania.
Sí, 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 esas cuentas alegres mexicanas, muy mexicanas.
Y me acuerdo que era importante que en estos chescos, si te salía Pilar Reyes, hace donde era importante la corcholata.
El portero.
Del portero, todo el mundo quería al portero, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa promoción,
sí,
no?
Sí, 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 claro, claro. Y antes de esa promoción, y ya vamos a ir con el siguiente enlace con César Caballero, Vicente seguramente se acordará de aquella planilla de cartón donde pegábamos las corcholatas.
Claro.
Y en la parte de interior de la corcholata venía la cara de Nacho Calderón, de Rafael Puente, de Montes de Oca, Genaro Bermúdez,
era Calimán muy importante Guzmán. El tipo de resistol para que no se echara a perder.
Claro, claro, había que pegar muy bien a la planilla cada corcholata de aluminio. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir contigo, César Caballero, que tienes el reporte del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos. En la mesa Cruz Azul este martes trabajó en la noria de cara a lo que será la visita a las Chivas del próximo sábado por la noche. La buena noticia para la máquina es que Eric Lira y Charlie Rodríguez reportaron de nueva cuenta con el resto de sus compañeros luego de su participación con la selección mexicana en la Nations League de la CONCACAF. Ambos mediocampistas llegaron en perfectas condiciones físicas, por lo que se espera que estén como titulares el próximo sábado ante el rebaño sagrado. Por otra parte, será entre miércoles y jueves cuando Mateus Bogus, Emanuel Ochoa y Amaury Morales reporten a trabajar con el resto del equipo celeste luego de su participación en la fecha FIFA. Bogus estuvo presente con la selección polaca en la eliminatoria mundialista, mientras que Morales y Ochoa tuvieron actividad con la selección mexicana sub-20. Se espera que estos tres elementos estén disponibles por lo menos para ir al banco de los suplentes. En el tema de los lesionados, Giorgio Giacoumakis continúa en duda por una lesión muscular. Rodolfo Rotondi sí estaría disponible para al menos ir a la convocatoria ante el Guadalajara, mientras que Carlos Vargas no tiene segura su participación ante el rebaño sagrado. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. En el gotero informativo, antes de escuchar una noticia de último momento de John del fútbol americano, hay que mencionar también que Dybala ha sido operado de un muslo, que Blatter y Platini han sido absueltos en segundo juicio por irregularidades financieras de la FIFA. Tom Brady reveló, John, el motivo de su salida de los Patriotas.
Sí, ya estaba hasta el gorro de Belichick. En el roast este que hicieron de Brady se notaba que no era la mejor química con Belichick. Y en información de último momento, Russell Wilson ha llegado a un acuerdo con los Gigantes de Nueva York, un año, $21 millones. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Eso hace que Pittsburgh tiene una opción y Aaron Rodgers tiene una opción, los Steelers. Entonces yo creo que lo de Tomlin y Aaron Rodgers va a empezar a agarrar más fuerza.
Correcto. Y también tenemos información de César Caballero, de último momento, Héctor, de que el equipo de León dice que espera en 40 días tener la resolución del TAS. O sea que estamos a 25 de marzo, faltan 40 días.
¿Y tú crees que la FIFA se va a tardar 40 días en decir qué equipo va al Mundial de Clubes?
Claro que no.
No, la FIFA lo va a dar en cualquier momento, va a dar el nombre del equipo elegido. Imagínate que después el TAS le diga, procede la protesta de León y tienes que regresar,
sí,
al Mundial,
claro,
de Clubes.
Sí, sí, sí.
Y luego decirle al Al Nassr, al Américo, al que sea, decirle, ay, siempre no, fíjate que sí, no te puedo porque el TAS me dice que siempre no.
De acuerdo.
¿Qué lío hace la FIFA cuando normalmente la,
claro,
FIFA se distingue por la precisión,
sí,
quirúrgica de todas,
claro,
sus decisiones?
Estamos hablando del 4 de mayo. Imagínate, vamos a ver, imagínate, si sucede. Gracias, Héctor. John, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Chilpachole hoy.
Venga, qué rico. A los...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.